Estados Unidos condena la detención del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, tras cumplirse 100 días de su encarcelamiento.
Curadora de arte que fue despedida de la oficina del historiador de La Habana presenta queja ante la Fiscalía General.
Los cubanos se verán afectados con una nueva regulación europea para conceder visas que entrará en vigor en febrero.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución para evitar acciones militares de la Casa Blanca en el extranjero sin que consulte al Congreso.
Influyente diario estadounidense muestra video que evidencia que un misil iraní impactó a un avión de pasajeros tras despegar de Teherán.
La oposición parlamentaria venezolana establece nueva estrategia para oponerse al régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana. Y como siempre, el equipo de realización conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Alex Rivero y Ariane González, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Estados Unidos condenó la detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre del 2019 sin que le hayan presentado cargos formales.
En Twitter, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado denunció que el creador del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue detenido arbitrariamente y maltratado por su trabajo para promover los derechos humanos en la isla.
Precisamente tenemos detalles de lo que manifestó hace escasas horas la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, sobre José Daniel Ferrer.
Today, I am joining the numerous voices around the globe calling for the release of Cuban human rights defender José Daniel Ferrer on his 100th day of detention.
Hoy me uno a numerosas voces alrededor del mundo que piden la libertad del cubano defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer en los 100 días de su detención a manos del régimen de Castro. Las autoridades cubanas arrestaron a Ferrer bajo falsas acusaciones de asalto, simplemente para impedir su esfuerzo en mejorar los derechos humanos en Cuba. Esas acusaciones de asalto son particularmente cínicas, dado que también hay pruebas creíbles de que el régimen de Castro lo ha estado torturando durante sus 100 días de detención. Hacemos un llamado al régimen de Castro para que deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que libere inmediatamente y sin condiciones a José Daniel Ferrer, así como a las decenas de prisioneros políticos adicionales que lucharon y siguen luchando por el pueblo cubano.
The Cuban people.
Era desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué con detalles de lo manifestado por la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, que ha pedido la libertad de José Daniel Ferrer.
En Cuba, una curadora de arte que fue despedida de su centro laboral en la oficina del historiador presentó una queja ante la Fiscalía General. Tomás Cardoso con los detalles.
Este miércoles, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo presentó una queja ante la Fiscalía General de la República de Cuba por el injusto despido de su puesto de trabajo, donde se desempeñaba como directora de factoría Habana en la oficina del historiador, informa Claudia.
Los abogados que me están asesorando me dijeron que los primeros días de enero entregara una copia de la misma reclamación que entregué a los órganos de la oficina del historiador de la ciudad, los entregara en la Fiscalía General de la República. Y precisamente hoy lo entregué, me dijeron que antes de los 60 días deben darme una respuesta. Igual estoy esperando la respuesta de la oficina del historiador, todavía no he tenido ninguna. El plazo que tienen es hasta los 30 días.
Según la curadora, el propósito es llamar la atención de una instancia superior con la intención de que el mismo presione sobre el órgano laboral para que se realice un juicio donde ella pueda exponer todos los detalles sobre su expulsión del centro de trabajo.
Eso puede agilizar las cosas o quizás que se le dé más énfasis a mi caso, que no pase desapercibido, como tantos casos de despido han habido aquí, que no pasan de la conformidad por la sanción y no pasa más nada. Yo sí tengo la expectativa, creo que es justo y que es lo que lleva el caso, es que se me haga un juicio justamente para que queden expuestas todas las razones por las cuales, una, por las cuales a mí me parece injusta esta medida, y dos, para que quede al descubierto la verdadera razón de por qué se me ha separado tan definitivamente del puesto laboral. Que me parece que va más allá de una simple equivocación como trabajadora.
El jueves 19 de diciembre, la joven intelectual fue despedida por sus superiores luego de haber participado el propio mes, el día 11, en una charla sobre la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, auspiciada por la Embajada de la República Checa en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el próximo 2 de febrero entrará en vigor una nueva normativa europea para la concesión de visas que va a afectar a ciudadanos cubanos. Los detalles los tenemos desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
España y otros 25 países europeos del denominado espacio Schengen simplificarán a partir de febrero las normas para obtener visados con el objetivo de agilizar dichos trámites, según confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas. La medida estrella recoge la posibilidad de otorgar visados de 5 años de duración a viajeros que cumplan algunos requisitos. Al tema se refiere Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo.
Los viajeros que ya hubiesen tenido regularmente visados por la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visado hasta 5 años. También es un beneficio porque pueden entrar y salir de la Comunidad Europea sin tener ningún tipo de problema.
La nueva normativa también incrementará las tasas de los visados hasta los 80 euros y se abre la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en algunos países. Según las mismas fuentes, el gobierno español ya trabaja en la adaptación de los procedimientos internos, por lo que publicará la información específica a lo largo de enero. Las solicitudes de visas que se presenten después del 2 de febrero se resolverán de acuerdo con la nueva normativa. Sin embargo, la directora del grupo legal Aristeo considera que para los cubanos será complicado el nuevo procedimiento.
En el caso de Cuba específicamente, el Consulado de España en La Habana ha sacado hoy una publicación en su página oficial donde habla de que las citas están para dentro de 5 meses. Entonces, se complica la historia para los cubanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Honduras, las autoridades detuvieron a 3 individuos que transportaban migrantes ilegales, si se les conoce, como coyotes, por transportar a 8 migrantes de Cuba y 2 del Congo, cuyo destino era los Estados Unidos.
Los presuntos traficantes ilegales fueron detenidos durante un operativo de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. La policía destacó que los coyotes trasladaban a estos migrantes, 8 cubanos entre ellos, hacia la frontera con Guatemala, para seguir ruta hacia Estados Unidos. Honduras detuvo en el 2019 a más de 31.000 migrantes ilegales, en su mayoría cubanos, que trataban de llegar a Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. ¿Qué ha pasado en Washington en las últimas horas? La Cámara de Representantes aprobó una resolución que no es vinculante para recordar al presidente Donald Trump el papel clave del Congreso en cualquier ataque castrense en el extranjero, en un intento de sacar músculo ante posibles nuevas acciones militares de la Casa Blanca contra Irán.
Con 224 votos a favor y 194 en contra, la mayoría demócrata en la Cámara Baja sacó adelante ayer jueves una moción destinada a demostrar su incomodidad con el hecho de que el gobierno de Trump no les notificara con antelación la operación que el pasado día 3 acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad.
Para evitar un previsible veto de Trump, los demócratas eligieron una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras del Congreso la ratifican y que no requiere la firma del presidente, a pesar de que eso le resta fuerza de ley.
Unas horas antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, explicó que esto es una declaración del Congreso de los Estados Unidos y que no permitirá que se vea disminuida por un veto de Trump.
Y allí también en Washington, el presidente ha dicho tener sus sospechas sobre el avión ucraniano que se estrelló en Irán. Canadá dice que hay evidencias de que un misil iraní derribó la nave. Desde Washington, Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo que el accidente de un avión ucraniano puede haber sido un error, diciendo que tenía sospechas sobre el mismo.
It's a tragic thing.
Él dice que es algo trágico, pero que alguien pudo haber cometido un error del otro lado. Horas antes, dos funcionarios estadounidenses declararon que era muy probable que la caída del avión se debió a un misil antiaéreo iraní. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que hay evidencia de que un misil antiaéreo iraní derribó el avión ucraniano la noche del martes, matando a 176 personas que iban a bordo. Añadió que el suceso podría no haber sido intencional y afirmó que datos de la inteligencia canadiense fundamentan esa hipótesis, pero declinó dar detalles de cómo se recabó esa información. Entre las víctimas del accidente había 63 canadienses, además de 82 iraníes, 11 ucranianos y 20 pasajeros de otras nacionalidades. Mientras tanto, el jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán rechazó lo que denominó rumores ilógicos de que el avión ucraniano que se estrelló habría sido alcanzado por un misil. Por su parte, el representante de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergei Kislytsia, aseguró ante el Consejo de Seguridad que ha solicitado a Irán acceso total a las investigaciones sobre el avión y pidió que se eviten las especulaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, en Venezuela, cabildos abiertos con los ciudadanos es, por ahora, la estrategia que prefiere la oposición tras a lo que el líder parlamentario Juan Guaidó llamó un golpe a la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene detalles.
Informar a los venezolanos ante el bloqueo comunicacional que impone el régimen de Maduro pareciera vital para la oposición, que nuevamente convoca encuentros de los parlamentarios con los ciudadanos. Tal y como lo dijo la diputada Manuela Bolívar en un cabildo abierto este jueves en la noche en una localidad al noreste de Caracas.
Ir a los edificios, ver quién está, quién no está, comentar, hablar, tú sabes, poner en día esto que hoy estamos hablando, no dar por sentado, porque lo más probable es que la gente no sepa qué está pasando.
María Corina Machado, quien mantuvo diferencias con la oposición liderada por Guaidó, ahora plantea cómo avanzar ante el golpe dado a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Uno, con la verdad y los pies sobre la tierra. Dos, con una dirección política no infiltrada y muchísimo menos nos engañe con la pretensión de normalizar al país, para lo cual es muy útil elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Y tres, con una comunidad internacional que al fin entendió que enfrentamos un régimen criminal terrorista que solo cede ante la fuerza. Y la fuerza comienza con la fuerza moral.
Este jueves, Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, denunció que Estados Unidos intentó apoyo internacional para intervenir en las elecciones parlamentarias que deberían realizarse este año en Venezuela. Para este viernes en la tarde, habrá de nuevo cabildos. Para el sábado fue anunciada una movilización conjunta y para el martes, la Asamblea pide de nuevo la salida de los ciudadanos a la calle en apoyo a la sesión en el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 5:14 es hora de que tengamos información sobre el tiempo y la tiene Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bien, qué honor estar contigo. La tropa está completica. Ahí tienes a Joan, también Maite, Teudi y todos los buenos amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, en el pronóstico, poco cambio. Parcialmente nublado, con ocasionales chubascos muy ligeros cerca de la costa norte. Bueno, sí hay un pequeño cambio. Ha mejorado el tiempo en la costa norte de la provincias orientales y centrales, de manera que ha mejorado el tiempo. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 y siguen aumentando. Los vientos del este, imposible, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas de costas bajas. oleaje en el resto de la costa sur. Vuelvo a Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Pues muy bien, amigos, muy buenos días a ustedes que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias, y muy buenos días a Maite Rodríguez, que la tenemos aquí, la anfitriona de Alborada Guajira.
Buenos días a Cuba. Vamos a darnos un gusto hoy porque es viernes, un viernes para sonreír, para relajar un poco y recordar un poco también las cosas que a Cuba le han hecho grande y que hemos perdido. Vamos a empezar con esta canción, que es bien simpática, si tú escuches, Cuando me mordió la perra. Luego
Oye,
le digo
chico,
quién canta.
Te lo dije, que yo no quería venir al campo, chico, que aquí hay una perra que muerde, viejo.
Pero mira, mira, ahí está. Pasa, pasa, Napoleón. No, es perra, ¿no?
Sí.
Josefina, pasa.
Es eso, chico.
Oye, pero mira, mira, es que esta guajira es tan linda, chico, que cada beso de ella bien vale la mordida de esa perra, chico.
Mas nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia. Mas nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia, cuando en casa de tu novia esa perra me mordió. ¡Perra! ¡Sale, perra!
Yo subí a una pila de tierra. Y la muchacha se aferra en que yo le hiciera un cuento. Y en ese mismo momento brinca y me muerde la perra.
Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal. Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal, y atrás que iba el animal, brinca y me da otra mordida.
Y de pronto una salida y la puerta se me cierra. Y como que estaba en guerra buscando mi salvación, me colé abajo el fogón y allí me mordió la perra.
Yo te auxilié en el fogón, pero con su mordedera. Yo te auxilié en el fogón, pero con su mordedera, la perra le arrancó entera la pierna del pantalón.
¡Un palo por la cabeza!
Si no es que pasa un avión, morimos como ratones. Y hoy por las mismas razones que yo escarmenté en la tierra, cada vez que veo una perra se me caen los pantalones.
Maite, ¿Tres Patines o un imitador de Tres Patines?
No, Tres Patines, ahí está. Ahí están, ¿sí? Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, Cuando me mordió la perra. Eran unos cubanos increíbles, ¿no? Con una capacidad para hacer reír, con un ingenio muy especial. Sabían explotar bien la parte esa de la ingenuidad, de la picardía. Yo creo que la Tremenda Corte después fue un formato que se quiso repetir a lo mejor en otros lugares, pero el éxito que tuvo durante casi 20 años en Cuba, al aire, un programa de radio, se ha repetido muy poco, yo creo.
¿Cierto? En Cuba y en otros países de América Latina.
Triunfaron también en México, fueron muy conocidos por esta excepcional producción de la Tremenda Corte y por sus personajes de Pototo, que lo interpretaba Leopoldo Fernández, y Aníbal de Mar hacía a Filomeno. Hay que decir que los guiones de Castro Obispo, ese español nacionalizado cubano, un gallego de pura cepa, que después fue un cubano bien criollo, hicieron de este formato de radio un éxito. El humor de ellos, su capacidad para hacernos reír a pesar del tiempo transcurrido, que desde 1942 salió al aire este programa, y mire usted cómo los cubanos siguen añorando y queriendo estos personajes tan buenos, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que nos dijo ayer Orlando González Esteva sobre esta producción de La Tremenda Corte y este formato que cree él que hacía reír tanto a los cubanos.
Un detalle que mucha gente ignora. Varias de las canciones y parodias que grabaron Pototo y Filomeno, o Tres Patines y El Tremendo Juez, eran del propio Leopoldo Fernández. Él era el autor de las letras. ¡Miren qué talento! Y a veces incluso era el autor de la música. Y entre esas canciones están algunas que gozaron de un enorme éxito en toda Cuba. Y voy a citar dos ejemplos: Carta de Mamita y Ahorita va a llover. Muchas veces me he preguntado por qué La Tremenda Corte no caduca. ¿Por qué La Tremenda Corte no envejece? ¿Por qué tanta gente dentro y fuera de Cuba no se cansa de escuchar estos programas? Programas que esa gente, hay que decirlo, ha escuchado más de una vez a casi todo lo largo y ancho de sus vidas. ¿Qué hay en La Tremenda Corte para que siempre nos divierta tanto? Es algo realmente asombroso. La explicación más común para esta comicidad de La Tremenda Corte está, por supuesto, en el genio de Castro Obispo, el autor de los libretos, pero está también en el talento de los actores y está en la extraordinaria vis cómica y la capacidad de improvisación de Leopoldo Fernández. Hay algo más. La Tremenda Corte es una isla de cubanidad. Una isla de cubanidad intacta en medio del desastre que ha tenido lugar en nuestro país durante los últimos 61 años. No importa cuánto daño se le haya hecho a la nación, no importa cuánta ruina nos rodee, a ustedes que viven allá en Cuba o llevemos dentro, no importa. No importa, La Tremenda Corte nos alegra. La Tremenda Corte nos ofrece un refugio de la realidad hostil. La Tremenda Corte nos recuerda quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser.
Qué interesante, ¿verdad? Sí, esta reflexión de Orlando me gusta mucho, porque eso de quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser dice mucho de lo que el pueblo cubano añora, ¿no? No solamente en el humor, en todas las cosas que tienen que ver con su desarrollo, con su capacidad de adaptación a las circunstancias, de sobrevivir a lo que han sido estos 61 años ya, de lo que esta llamada revolución ha hecho con Cuba, e incluso sacar del formato del país, sacar del aire producciones como esta, porque terminaron en los Estados Unidos, se exiliaron en Miami poco después del triunfo de la revolución. Esos dos actores principales pues vinieron para acá, y Leopoldo Fernández tuvo aquí también una carrera importante en el exilio, ¿verdad? ¿No, usted conoció alguno de ellos?
No, no conocía a ninguno de ellos. Ellos incluso estuvieron un tiempo en Puerto Rico haciendo precisamente La Tremenda Corte en televisión.
Sí, señor. Yo no los conocí, por supuesto, pero mis abuelos, mis padres, creo que no hay un cubano. Luego se retomó un formato parecido de humor en la televisión cubana, como les estoy la recuerda. En Cuba hubo una corte diferente,
sí,
pero
una especie de parodia.
De parodia de esto,
de lo
¿no?
que era La Tremenda,
la tremenda corte. Porque es un humor tan cubano que no se puede negar. Incluso tuvieron que darle espacio a este formato de nuevo en televisión, porque los cubanos necesitaban y pedían que estos personajes de alguna manera volvieran a vivir, volvieran a las nuevas generaciones. Y mire, hay un juicio hipotecario que ellos tienen. Vamos a escuchar este pequeño juicio, un pequeño fragmento de La Tremenda Corte.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mijal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Muy mal.
¿Qué es lo que tiene?
Dolor de cabeza.
¿Por la parte de afuera o por la parte de adentro?
¿A usted qué le importa, compadre?
Bueno, señor juez, yo se lo pregunto porque si el dolor es por la parte de afuera, a lo mejor todo se debe a que el sombrero le queda apretado.
Ah, pues no, la cabeza me duele por la parte de adentro.
Ah, entonces no sé de qué podrá ser, la verdad.
Por mí fue del traqueteo y del calor que había en la guagua.
Ah, ¿pero usted vino en guagua?
Sí.
¿Con ese dolor?
Sí.
Ah, entonces no se preocupe, doctor.
¿Por qué?
Porque se trata de un dolor pasajero.
¿Cómo pasajero?
Sí, pasajero de guagua. Porque supongo que el dolor ese no vendría de chofer ni de conductor.
Póngase 20 pesos de multa por relajear los dolores de su jefe.
Pero oiga, señor.
No hay, señor juez, que valga. Y se ríe todavía. Póngase 10 más.
Que soy un fresco, doctor.
Dígame cuál es el caso que tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado.
Pequeño, está bien como te mando, doctor. Lo que tenemos hoy es un juicio hipotecario.
¿Un juicio hipotecario?
Sí, señor. Ajá. Un prestamista ahí que reclama la ejecución de una hipoteca.
Llame entonces a los complicados en esa hipoteca.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
Leoncio Garrotín y Rompecoco. José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vamos a ver qué juicio hipotecario es el que me traen ustedes.
Con la venia de la sala, como abogado defensivo de la parte reclamante, que lo es el señor Leoncio Garrotín y Rompecoco, estimo que es de mi incumbencia, de mi pertenencia y de mi circunferencia explicarle a su excelencia el motivo de nuestra comparecencia.
Con la venia de la sala.
No se la puedo dar ahora, Rudecindo.
¿Por qué?
Porque la tiene Tres Patines.
Porque la suelte. Porque la necesito yo y tengo el mismo derecho.
¿Un peso de multa por contestarle al juez de esa manera?
Pero óigame, doctor.
No oigo nada, secretario.
Digo.
Anote un peso de multa ahí.
Bien. Bueno, oiga, ¿lo puedo pagar a plazo?
No, señor, tiene que pagarlo al contado.
Bueno, entonces lo iré a cumplir al IVA, porque no tengo un kilo, ¿eh?
¿Pero qué me cuenta, Rudecindo? Usted no tiene un peso encima.
Ni encima ni debajo, ¿no, señor?
¿Y eso? ¿Usted no es bodeguero?
Era. Lo sigo siendo en espíritu, nada más.
¿Cómo en espíritu, nada más?
Sí, doctor, porque en la práctica yo he tenido hasta ahora 77 bodegas distintas, ¿no? Y un
sí.
Y más. Pero entre lo que me roba Tres Patines, las multas que me pone usted y lo que me coge fiao Nananina, me acabaron con todas.
No, tampoco así, es que yo no le he cogido tanto fiao a usted.
Señora, si usted es el comején de las bodegas de su barrio. No me haga hablar, ¿eh? Que por culpa suya estoy yo aquí.
Bueno, Rudecindo, si la cosa es así, bórrele el peso, secretario.
Sí, no le borre nada, chico. Yo me encargo de cobrárselo.
¿Usted?
Como no, chico, le meto otro juicio hipotecario por la cabeza y tiene que pagar el peso, aunque sea en kilo prieto.
Bueno.
No solo Tres Patines y el juez, también Nananina y el gallego. ¿Eh?
Sí, el gallego. Muchos personajes que hicieron historia, que hicieron época, que han dejado para la radio, para el humor cubano y para la posteridad, estas imágenes, estas imágenes, quiero decir, en cuanto a estampas de la realidad cubana, ¿no? Uh-huh. A describir cómo eran esos personajes de Cuba, esa comicidad y esa picardía que caracterizaba al cubano. Bueno, vamos a escuchar también, porque además de cuentos, hicieron parodias de muchas canciones y esta es muy simpática. Vamos a despedirnos con ella. Échame a mí la culpa, Sisto. Ahí va, una parodia.
No olvides que con Cucusa tú te casaste. Lo que le prometiste no se cumplió. Sabe que por capricho la abandonaste. Y todo te lo critican igual que yo.
Perdóname, Filomeno, y no digas nada. Lo de Cucuza y mío se terminó. Mucho luché a su lado sin tener nada. Y ella, la muy traidora, tenía de todo.
Amigos, son Pototo y Filomeno, o Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando una parodia de la canción mexicana Échame a mí la culpa.
Yo tengo 10,000 razones para regañarte, y te suplico vuelva con la infeliz. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría, y que mañana una linda historia cuenten de ti. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría, y que mañana una linda historia cuenten de ti.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Clamor internacional prácticamente en favor de la libertad de José Daniel Ferrer. Ayer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba cumplió 100 días desde que fue detenido el 1 de octubre allí en Santiago de Cuba y no le han formulado cargos. No solo el gobierno de Estados Unidos se ha sumado a una campaña que ha emprendido Cuba Decide, sino también otras personalidades de la política regional y también, por supuesto, de la política estadounidense. Estaremos con detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Personalidades de la política en Estados Unidos se han unido a las peticiones que exigen la liberación de José Daniel Ferrer. Grisel González, a bordo del tema.
Líderes políticos en Estados Unidos exigieron la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, al cumplir 100 días de su encarcelamiento por el régimen castrista, uniéndose así a la iniciativa de Cuba Decide 100 días, 100 voces por la libertad de Ferrer. El senador cubano-americano Marco Rubio escribió en su cuenta de Twitter dedicada a Cuba: el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, lleva más de 100 días en cautiverio tras ser detenido arbitrariamente por el régimen de Castro y Díaz-Canel. La dictadura en Cuba recurre a tácticas represivas para tratar de silenciar las voces de sus opositores, pero no lo lograrán. El congresista Mario Díaz-Balart y el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, ambos republicanos de origen cubano, también se unieron a la iniciativa para pedir la libertad de Ferrer. En una imagen publicada por Cuba Decide en Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aparece en una foto con un cartel donde también demanda la libertad de Ferrer. Cuba Decide compartió las fotos de las personas que se unieron a la iniciativa y exhorta a tomar acción pidiendo a los congresistas que pidan la libertad del líder opositor. Mientras, la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami se sumó a la petición de liberación de José Daniel Ferrer. Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer. Asimismo, expresó que denunciaba la situación ante todas las organizaciones de derechos humanos, así como a la comunidad internacional, para que se defienda la vida y los derechos de José Daniel Ferrer García y sus compañeros, y para pedir su libertad y la de todos los presos políticos cubanos. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional calificó de vergonzosa la detención de José Daniel. Elina Castillo, representante de Amnistía para la región del Caribe, dijo a Radio Martí que es lamentable que el régimen comunista cubano mantenga en vigor su política de silenciar a los críticos.
También recordó que el gobierno de Cuba sigue negando a Amnistía Internacional enviar una delegación para estudiar de cerca la situación de los derechos humanos.
En las cárceles cubanas también los presos políticos se mantienen muy al tanto de esta situación relacionada con José Daniel Ferrer. En las prisiones de Camagüey, por ejemplo, presos políticos han dado a conocer una carta de apoyo al líder del UNPACU. Tomás Cardoso tiene esta información.
Al cumplirse los primeros 100 días en prisión del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, 5 presos políticos quienes se encuentran en las prisiones de Kilo 7 y Kilo 8 en la ciudad de Camagüey han publicado una carta en respaldo de Ferrer García. Esto por medio de Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio agramontino, informa el propio Jordan.
Ante la opinión pública nacional e internacional expresamos nuestro repudio a las artimañas tejidas por la tiranía comunista contra nuestro hermano, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Esta nueva campaña de descrédito que pretenden violar sus valores, sus principios éticos y su insuperable concepto de dignidad y su espíritu de lucha a favor del pueblo cubano, violándose lo suscrito en el artículo 12 de la Declaración Universal de los derechos humanos por los cuales los disidentes cubanos hemos estado siempre dispuestos a ofrecer nuestras vidas si fuera necesario hasta conquistar el restablecimiento de la democracia. Protestamos ante las incalificables y groseras e inconcebibles calumnias montadas por la dictadura contra José Daniel Ferrer García. Esta carta tiene el puño y letra del coordinador provincial de Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, también del activista del Partido Demócrata Cristiano, Alexis Calderín Acosta, el preso político del Movimiento Prodemocrático, Pedro Luis Buitelli, coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Felipe Martín Campagnoni, Alexander Palacios Reyes y Misael Cane Velázquez, líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y personas cercanas a José Daniel Ferrer describen algunas de sus facetas tras cumplirse 100 días de su encarcelamiento en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
100 días en prisión cumple el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y durante más de 3 meses mucho se ha hablado de él. Por su parte, el régimen cubano, a través de sus medios, lo ha calificado de supuesto preso político y también de delincuente, además de marioneta mercenaria empujada por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pero, ¿qué opinan familiares e integrantes de la Unión Patriótica de Cuba sobre Ferrer? Su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años.
Él siempre entiende a la persona. Yo nunca lo he visto en esa fase de querer agredir a alguien, querer hacerle algún tipo de daño físico.
La doctora Nelva Ismaray Ortega es compañera de vida de José Daniel Ferrer y madre de su hijo Daniel José, de 7 meses de nacido.
Un magnífico padre. Como él dice, la lucha por la libertad de nuestra patria es el amor que yo tengo a mis hijos también. La falta que nos hace porque siempre estuvo ahí, para los niños, para nosotros, pero es una persona muy jovial, muy esperanzadora, un patriota a todo dar.
Conversamos también con Jorge Cervantes, quien es miembro del Consejo de Coordinadores de UMPACU.
Él destacó desde el primer momento por su capacidad organizativa, por su ímpetu, por su sentido de humanidad, por su preocupación constante por cada una de las personas que llegábamos allá a Palmarito de Cauto, que veíamos en él una persona sencilla. José Daniel es la persona que defiende a capa y espada lo que él cree y lo que él piensa. Nosotros lo hacemos también. Y cuando tenemos contradicciones, porque cada cual defiende un punto de vista, es normal que usted se acalore, es normal que nos airemos, pero jamás esas actitudes o esos momentos han afectado el buen funcionamiento del trabajo y siempre ha terminado todo en un abrazo y con un compromiso más fuerte para seguir trabajando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
José Daniel Ferrer forma parte de los más de 120 presos políticos que hay en Cuba. Por cierto, uno de esos presos políticos, el activista Yasser Rivero Boni, fue trasladado ayer a la prisión 1580 de La Habana, según informó su madre, Jacqueline Rivero Boni, quien reside aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de West Palm Beach.
Mi hijo, por orden de la Seguridad del Estado, sección 21, quedó, fue trasladado a prisión 1580 por orden del gobierno. No han ratificado la sentencia, es decir, que tiene una sentencia de 3 años y ahora ellos dicen que 1 año y medio más. Mi hijo se encuentra plantado. Está golpeado porque en la 1580 los carceleros que los recibieron le dieron una golpiza porque él se desplantara y está en celda de castigo en condiciones.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre del año pasado una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos que ocurrieron el 2 de febrero cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja. El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales.
Y el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez en Pinar del Río pues negó la libertad condicional al preso político José Rolando Cáceres Soto, presentada por el campamento correccional conocido por Los Diablitos, donde se encuentra recluido. La información la proporcionó su esposa Yamilka Abascal.
Mi esposo José Rolando Cáceres Soto me llamó para comunicarme que era había preguntado por su situación legal en el CETEN, donde él se encuentra, en el 4 de la carretera de San Juan Martín, y le comunica el teniente Lázaro, que es jefe del control penal, que él fue el propuesto para la libertad condicional en diciembre, pero que el tribunal denegó la propuesta por 3 meses. Él ya le correspondía en noviembre-diciembre. Lo presentaron en diciembre y ahora en enero, a principios de enero, le comunican eso porque preguntó y le comunicaron que no, que había sido denegado por el tribunal. Pero está pasado porque lleva 2 años y 7 meses. A él le correspondía la libertad condicional presentarlo en noviembre o diciembre. Lo presentaron en diciembre, pero se lo denegaron. Lo que puedo hacer yo es, después que pasen esos 3 meses, ellos dicen que nombraron abogado por parte mía ya y ver la libertad condicional cuando le volvería a corresponder.
José Rolando Cáceres Soto fue condenado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento el 15 de febrero del año 2018 por los supuestos delitos de desacato, atentado y ultraje sexual. Cuando se negó a trabajar de manera forzada en la construcción o en la agricultura como proponía la fiscalía, se le cambió la medida por prisión.
Y el activista Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido esta semana en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad en La Habana. Sobre el arresto, Herrera declaró a Radio Martí.
Pues martes, me encontraba aquí cerca del Parque de la Fraternidad, unos metros del Capitolio. Me detuvo un esbirro ese preguntando el contenido de una java que andaba con una java con un short. No estoy de acuerdo con que me revisen las cosas en la calle, que a los turistas no me revisan las cosas en la calle. Y me llevaron baloneada con el pretexto de ese, la justificación de que yo tenía un short, que era con ánimo de lucro, que posiblemente yo lo que quería era vender, ¿verdad? Empezando porque el short es medio. Y segunda, porque tengo necesidad de dinero, porque la comida en Cuba está carísima. Me llevaron baloneada la policía ahí que está ubicada en La Habana Vieja, en la unidad de Cuba y Chacón. Ahí estuvo espacio de 3 horas, repito, 4. Ahí un mayor que se hizo llamar Aroto me comunicó desde que el mes 5, o sea, desde mayo, que me estaban cayendo de ahí, que yo estaba desaparecido porque ellos me estaban buscando desde hacía unos meses, que yo estaba pendiente de tener y que estaba circulado. Vamos, ya como a las 4 horas, creo que se esclareció, que siempre estuvo claro, de que yo nunca estuve circulado ni pendiente de tener, pero eso es una pantomima de ellos. Y como a las 4 horas me rompieron las habitas con el sol, me dieron un carnet de identidad y me no pude retirar. La conclusión mira, parece que yo, como estaba en un área a él no le gusta mucho, se acerca del Capitolio, porque ahí está llegando Díaz Canel y todos los ladrones. Ellos tratan la manera de lo que es limpiar el área de personas que no le cuadran que estén por los lugares. Esto.
Mientras tanto, firmantes de la propuesta de ley contra la violencia de género en Cuba han sido citadas ante la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ariane González conversó con una de las firmantes, la periodista Luz Escobar.
5 de las 40 mujeres que firmaron la solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se entregó en el mes de noviembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, recibieron una convocatoria para presentarse el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, situada en la calle Barcelona 109, entre las calles Galeano y Águila, en Centro Habana. La periodista independiente Luz Escobar, una de las firmantes, expresó su optimismo a Radio Martí.
Es importante que hayan sido al menos escuchadas. El caso de que hayan sido citadas para asamblea no se va a traducir en que esto sea una manera de darle voz a ellas en este escenario, pero sí creo que es un paso importante porque normalmente este tipo de iniciativas son totalmente ignoradas al punto de que ni siquiera le dan una cosa de recibo, una respuesta. Viene muy clara la agenda y creo que el intercambio puede ser productivo. Lo que pasa es que hay que ver ¿cuál es el objetivo de este encuentro que todavía no se ha definido?
El documento está firmado por Madalina Marrero Delgado, la jefa del Área de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y las convocadas no han querido publicar los nombres de quienes van a participar en la reunión.
Exactamente el nombre de las personas que han recibido la convocatoria para participar exactamente no se conoce, pero se va a mantener al tanto a través de la página de todo lo que va ocurriendo. La página Yo Sí Te Creo en Cuba me parece que es algo que puede traducirse en un segundo paso. No creo que se vaya a quedar ahí. Creo que si las han citado es para de alguna manera involucrarlas en el proceso que se está dando dentro del país. Viene muy clara la agenda y creo que el cambio puede ser productivo.
El Código Penal cubano no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los feminicidios, y en la propuesta se habla de castigar el delito y de ayudar a las víctimas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el Instituto de Artivismo Instar, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, abre este viernes un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo. Yolanda Huerga explica de qué se trata en este reportaje.
El Instituto de Artivismo Hanat Aren Instar inaugurará un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo, con el artista y poeta Ariel Maceo.
Voy a estar yo presentando parte de mi obra y, bueno, hablando, interactuando con el público también. Voy a hablar sobre un libro, Era Sonado un Monstruo, es como se llama el libro, relativo a literatura que escribo yo, que es una literatura bastante irreverente. A mí aquí no me quieren publicar.
Los segundos viernes de cada mes, Instar promoverá en su sede de Tejadillo, en La Habana Vieja, a escritores cubanos que han sido proscritos o censurados por las instituciones oficialistas.
Esto, bueno, un espacio literario que se abre para que las voces de poetas o escritores jóvenes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país, bueno, que tengan entonces su espacio natural aquí en Instar.
Explicó el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez, a cargo de este espacio. El Instituto de Artivismo Hanat Aren, que dirige la artista Tania Bruguera, busca resaltar la eficacia del arte como agente de cambio social. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y nuevos detalles han surgido en torno a la presencia de cientos y cientos de médicos cubanos en Bolivia que tuvieron que irse de ese territorio, regresar a Cuba. Ahora se da a conocer que el gobierno del expresidente Evo Morales gastó más de 100 millones de dólares en estos médicos. Por ejemplo, el ministro Aníbal Cruz afirma que muchos que llegaron de Cuba falsificaron su título o falsificaron el procedimiento para trabajar como galenos en las áreas rurales de Bolivia. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Evo Morales gastó 147 millones de dólares para mantener a los médicos cubanos en Bolivia. El ministro Aníbal Cruz señaló además que algunos ciudadanos que llegaron de Cuba falsificaron su título para trabajar como galenos en el área rural de Bolivia. La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, denunció formalmente que unos 700 supuestos médicos cubanos que trabajaban en Bolivia no estaban capacitados para ejercer por carecer de títulos o tener títulos fraudulentos y que su verdadera ocupación eran labores de inteligencia.
Parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos. No tenían como profesión ser médicos. Ustedes han visto cómo han falsificado sus títulos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Y sabíamos muy bien que Evo Morales no confiaba en los médicos bolivianos, pero ahora nos damos cuenta que tampoco confiaba en la policía boliviana. Por eso es que ha puesto a cargo de los cubanos y venezolanos la seguridad del Estado. Esto es lo que se ha podido descubrir en esta primera instancia.
La Embajada de Cuba en La Paz, Bolivia, no respondió a la denuncia del Ministerio de Salud, aunque un funcionario adelantó que se estudiará una respuesta para los próximos días. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 5:49, detalles acerca del tiempo. En cuanto a Cuba, mejoran las condiciones del tiempo en las provincias orientales. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Rafael. La cuestión es que el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití y que se estacionó sobre el paso de los vientos, se ha levantado hacia la región central de las Bahamas, provocando que el tiempo haya mejorado sustancialmente en la costa norte de las provincias centrales y orientales cubanas. De manera que ahora en el pronóstico, cielo parcialmente nublado, con chubascos ocasionales muy ligeros cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde aumentando, ahora estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este siguen con fuerza, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Mareadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y para los pescadores en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en el resto de la costa sur. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunció que aceptó una invitación de Irán para participar en su investigación sobre el siniestro del avión ucraniano.
San Salvador. La Fiscalía salvadoreña ordenó la captura del expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada.
Río de Janeiro. La justicia brasileña aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes por integrar una organización delictiva dedicada al lavado de dinero, confirmaron este jueves fuentes oficiales.
Europa.
Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que no está confirmado que el avión de Ukrainian International Airlines, siniestrado el pasado miércoles, fue abatido por un misil, pero subrayó que es una hipótesis que no se descarta.
Londres, la Cámara de los Comunes aprobó por mayoría la ley del Brexit y ahora pasará a los Lores, o sea, la Cámara de los Lores, donde se espera que sea ratificada la próxima semana.
París, las fuerzas de seguridad detuvieron a 27 personas durante la jornada de protestas registrada en la capital gala contra la polémica reforma de las pensiones.
Asia.
Tokio. Japón solicitó a Interpol que emita una circular roja para proceder al arresto preventivo de Carol Ghosh, esposa del expresidente de Nissan y Renault, Carlos Ghosh, prófugo de la justicia nipona.
Hong Kong. Las autoridades de la ex colonia británica detuvieron en el aeropuerto de la ciudad a una activista de la formación pro-democrática llamada Democisto, que iba a volar a Taiwán para seguir las elecciones presidenciales que tendrán lugar el sábado.
Nueva Delhi. El Tribunal Supremo ordenó a las autoridades a revisar en el plazo de una semana las restricciones de comunicación en Cachemira después de 160 días sin internet, el mayor corte del servicio en la historia del país.
Oriente Medio.
Teherán. Las autoridades negaron la información que un misil iraní derribó un avión ucraniano con 176 personas a bordo y piden a Canadá compartir la información con la comisión investigadora.
Damasco, dos presos en Israel fueron entregados a Siria tras la devolución de los restos de un soldado israelí en abril por parte de ese país.
Beirut. Ocho personas murieron en un ataque aéreo cuyo origen es desconocido contra depósitos de armas pertenecientes a las milicias leales a Irán en el este de Siria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le prometí en mi anterior hablarles de Silvio Rodríguez, contarles aspectos de su trayectoria que ustedes ni se imaginan, porque en las biografías oficiales se ocultan hechos no convenientes y se disfrazan otros para ocultar la verdadera naturaleza rebelde de ese cantante y autor que fue un fenómeno social en la Cuba castrista. Hace muchos años, Silvio era un hippie con el cabello largo y existencia bohemia. Fue cuando compuso Ojalá, dedicada a Fidel Castro, canción que se convirtió en algo así como un grito de rebeldía contra el dictador, una verdadera protesta que expresaba la repulsión, el rechazo y el cansancio de la juventud producidos por el viejo tirano. Legiones de jóvenes seguidores de Silvio rasgaban en su guitarra la canción Ojalá, deseando que el augurio se convirtiera en realidad. Analicen estos versos de Silvio. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Estos eran los verdaderos deseos de los jóvenes contemporáneos de Silvio. Pero si todo fracasara, Silvio acudía al destino. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, porque el dictador Fidel Castro en su omnipresencia llenaba todo el quehacer del pueblo cubano, que tenía que disparárselo hasta en la sopa, porque era el gobernante infalible, sabio, exacto, al que Silvio maldice en sus deseos. En mi próximo comentario les contaré cuándo Silvio estuvo preso y por qué, y de muchas de sus canciones que están prohibidas en Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco con 55 minutos, ya tenemos aquí a Edemio Navas para que nos hable algo de lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Edemio.
Buenos días, maestro.
Buenos días.
Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, para Maite, el Teudi y Johan, que hoy amaneció un poco triste, ¿no?, con la derrota de Leo Messi y su equipo de Barcelona. Pero bueno, Johan, tu equipo aún se mantiene en primer lugar, compartiendo la cima ya en España con el equipo Real Madrid. Pero tú esperabas ver a tu equipo Barcelona contra el Real Madrid en esta Supercopa de España.
Como todos los fanáticos, imagínate.
Ya no va a poder ser, no. Lamentablemente. De todas formas, una de cal y una de arena, como dicen en Cuba, ¿no? Porque acá el madrileño está súper contento porque los dos equipos, y quedan cerca de los estadios de Madrid, van a significar la gran final, el Atlético y el Real Madrid. Así que, maestro, sonriente como siempre, ¿no?
Sí, sí. No, sobre todo hoy viernes.
¿Tú viviste muchos años en Madrid?
No tantos. Recuerda que nuestra redactora, Ariana González, estuvo como 14
sí,
años
vivió bastante
en Santander. España. Yo solamente 3.
No, pero 3 es bastante.
Pero bueno, tú vas a estar más, ¿eh?
Sí, sí, yo voy
muy, a estar muy más, pronto.
En España. Bueno, me encanta España, me encanta toda España. La comida, algunas me gustan, otras no, sí, por la, la grasa, ¿no?
Como todo,
sí.
Como todo.
Bueno, el Atlético de Madrid, señores, logró una histórica victoria ante el Barcelona 3-2 y avanzó contra el Real Madrid en la gran final de la Supercopa. Messi anotó en el 51, Griezmann en el 62 y, bueno, Coqui en el 46, Morata en el 81 y decidió Correa en el minuto 86 en el éxito del Atlético de Madrid. El jardinero cubano Guillermo Heredia, nos informa nuestro colega José Pepito Lacayo, acaba de firmar contrato con los Piratas de Pittsburgh y, bueno, así lo confirmaron las páginas oficiales digitales del béisbol de Grandes Ligas en la jornada de ayer, ¿no? Hasta ahora no se han divulgado los términos del contrato, pero nos dice Pepito Lacayo que sí sabemos que era un contrato de más de $1,000,000 porque Heredia ganó en su última temporada $782,000. El matancero, ya con 28 años de edad, ha jugado 4 temporadas a nivel de ligas mayores con los Marineros de Seattle y también con el equipo de Tampa. Y aunque sus numeritos de por vida no son nada del otro mundo, tuvo un promedio de bateo de 240, averaje de 317, un total de 17 jonrones, 75 carreras impulsadas y 115 anotadas en 382 partidos jugados en las Grandes Ligas. Ahora con los Piratas esperan que Heredia sea pieza instrumental en su alineación, ya que el club ha contemplado la idea de canjear al patrullero dominicano Starling Marte, lo cual haría del cubano Guillermo Heredia un titular de la noche a la mañana en el equipo de los Piratas. Y como Teudio, fanático de los cubanos, ahora me está haciendo un seña de que con la presencia de Heredia en Yumurino, ahora sí que él va a simpatizar mucho con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Pero déjame decirte una cosa, Taudi, no te entusiasmes mucho porque no veo al Pittsburgh contendiente, al menos para la campaña del año 2020. Así que quieto ahí en primera base, Taudi. Mantente con otros equipos que creo que sí que van a avanzar a la postemporada. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Personalidades de la política estadounidense y europea exigen la libertad del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
Los cubanos se verán afectados por una nueva regulación europea para la concesión de visas que entrará en vigor en febrero.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende visitar Venezuela en febrero.
Gobierno interino de Bolivia anuncia que investigará a casi 600 de los colaboradores del exmandatario Evo Morales.
Y Canadá dice tener información de que el avión que se estrelló cerca de Teherán y en el cual murieron 63 canadienses fue derribado por un misil iraní.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Personalidades de la política regional y estadounidense exigen la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer.
En una imagen divulgada por el grupo Cuba Decide, se observa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al congresista Mario Díaz-Balart, y su hermano, el excongresista Lincoln Díaz-Balart, ambos republicanos de origen cubano, portando un cartel demandando la libertad de Ferrer.
En Twitter, el senador republicano Marco Rubio recordó que Ferrer, el líder del UNPACU, lleva más de 100 días en cautiverio tras ser detenido de forma arbitraria por el régimen cubano.
Así es, y Estados Unidos condenó también la detención del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer. Y, bueno, por supuesto que está encarcelado desde el pasado 1 de octubre sin presentarse los cargos formales.
En Twitter, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado denunció que Ferrer fue detenido arbitrariamente y maltratado por su trabajo para promover los derechos humanos en la isla. Precisamente tenemos detalles a través de lo que manifestó en las últimas horas la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. La pieza, el reportaje, nos lo trae Michelle Sagué.
Today, I am joining the numerous voices around the globe calling for the release of Cuban human rights defender José Deña Ferrer on his 100th day of detention.
Hoy me uno a numerosas voces alrededor del mundo que piden la libertad del cubano defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer en los 100 días de su detención a manos del régimen de Castro. Las autoridades cubanas arrestaron a Ferrer bajo falsas acusaciones de asalto, simplemente para impedir su esfuerzo en mejorar los derechos humanos en Cuba. Esas acusaciones de asalto son particularmente cínicas, dado que también hay pruebas creíbles de que el régimen de Castro lo ha estado torturando durante sus 100 días de detención. Hacemos un llamado al régimen de Castro para que deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que libere inmediatamente y sin condiciones a José Daniel Ferrer, así como a las decenas de prisioneros políticos adicionales que lucharon y siguen luchando por el pueblo cubano.
The Cuban people.
Las autoridades policiales impidieron la entrada de un comunicador independiente a la casa del periodista Jorge Olivera, que tenía previsto participar en un reportaje en apoyo a la campaña 100 días, 100 voces, al cumplirse 100 días, bueno, de ayer, del encarcelamiento de José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La activista Nancy Alfaya, esposa de Olivera, ofreció detalles.
El operativo fue, ya sabemos por lo que fue, porque el reportero de ADN no viniera a hacer este reportaje sobre los 100 días que está José Daniel encarcelado. Y lo sabemos que es así porque cuando este joven iba a entrar al edificio, lo interceptó la policía y le dijo que no podía entrar y que si se dirigía a nuestra casa iba a ser arrestado. Y entonces tuvo que irse. Estamos viendo que desde el pasado año del 2019 aumentaba, ¿no? Y aún más la represión contra activistas, artistas, periodistas y sobre todo contra las mujeres. Vimos que hubo una escalada de represión, de hostigamiento, de encierros en nuestras casas, incluso de regulaciones contra todas las mujeres que ahora mismo hemos estado pronunciándonos, haciendo inclusive que quisimos movilizar esta iniciativa de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, en la cual estamos involucradas mujeres de diferentes plataformas de la sociedad civil, y desde que iniciamos esta campaña Unidas por Nuestros Derechos hemos sido doblemente reprimidas por lo mismo que estamos luchando. Y entonces este año no vemos una versión de frente, al contrario. Como mujer cristiana, como mujer de fe, que realmente a pesar de todas las situaciones difíciles, siempre tengo esa fe y esa esperanza de que en un día, en una vez, las cosas pueden cambiar.
El próximo 2 de febrero va a entrar en vigor una nueva normativa europea para la concesión de visas que va a afectar a ciudadanos cubanos. Dejemos que desde Madrid, Michelle Suárez nos dé más información.
España y otros 25 países europeos del denominado espacio Schengen simplificarán a partir de febrero las normas para obtener visados con el objetivo de agilizar dichos trámites, según confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas. La medida estrella recoge la posibilidad de otorgar visados de 5 años de duración a viajeros que cumplan algunos requisitos. Al tema se refiere Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo.
Los viajeros que ya hubiesen tenido regularmente visados por la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visado hasta 5 años. También es un beneficio porque pueden entrar y salir de la Comunidad Europea sin tener ningún tipo de problema.
La nueva normativa también incrementará las tasas de los visados hasta los 80 euros y se abre la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en algunos países. Según las mismas fuentes, el gobierno español ya trabaja en la adaptación de los procedimientos internos, por lo que publicará la información específica a lo largo de enero. Las solicitudes de visas que se presenten después del 2 de febrero se resuelven de acuerdo con la nueva normativa. Sin embargo, la directora del grupo legal Aristeo considera que para los cubanos será complicado el nuevo procedimiento.
En el caso de Cuba específicamente, el Consulado de España en La Habana ha sacado hoy una publicación en su página oficial donde habla de que las citas están para dentro de 5 meses. Entonces, se complica la historia para los cubanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Hace 2 días dimos detalles acerca de la detención de la comunicadora Iliana Hernández y de cómo la acusan ahora de un delito común. Esto es muy usual por parte del régimen cubano, detener, encarcelar a opositores y condenarlos y enjuiciarlos a razón de delitos comunes. En este caso acusan a Iliana de receptación. Ella dio los detalles para La Noticia en Perspectiva en una entrevista con Tomás Cardoso.
Liliana, ¿dónde estamos en este delito, supuestamente acusación de receptación? ¿Qué ha ocurrido en esta jornada?
Me acusan de receptación de mi teléfono, de mi ordenador, de cosas mías que traje yo de Estados Unidos, como un trípode o una memoria externa que traje de Estados Unidos, que además está rota. Se llevaron también un par de antenas viejas que se usaban para la televisión de la habitación. Se llevaron hasta el módem de aquí de la casa de mi mamá, recién pagado en Etexa, lo tuvieron que devolver también. Se llevaron la tableta de mi tía, se llevaron los teléfonos de todo el mundo aquí en la casa, que luego tuvieron que ir a buscarlo. Mi ordenador lo compré en Valladolid, en Mediamar, en el 2011. Si yo estoy regulada, yo esa factura la tengo en España. Mi teléfono, me van a mirar ahora la factura, es un teléfono comprado por Amazon.
En el caso de los productos que tú llevaste a Cuba, ya sea de España o de Estados Unidos, eso entró por la aduana de la República de Cuba, eso fue legalmente registrado al entrar al país. ¿Por qué ahora, años después, viene a salir esto?
Exacto. O sea, ellos dicen que soy yo la que tengo que buscar en la aduana el papel de la entrada de mi ordenador aquí a Cuba.
Todas estas cosas fueron confiscadas, están en manos de ellos.
Sí, han sido ocupadas, pero no me dieron ninguna documentación de la ocupación para reclamar. Me dieron simplemente el número de la denuncia y con eso es que yo tengo que reclamar. Y el lunes a las 10:30 de la mañana tengo que estar en la estación de Cojimar, que me quieren poner una multa de 3,000 pesos por receptación, sin comprobar absolutamente nada. A mí me acusa, supuestamente la policía es quien me acusa de receptación. Y el mayor Alejandro, que se llama Luis, dijo que yo tenía tres opciones: dejar de hacer contrarrevolución, irme del país definitivamente o ir presa. Entonces, yo le dije a él, dejar de hacer de contrarrevolución, porque yo dejé de hacer contrarrevolución hace mucho tiempo, y hace tiempo que estoy haciendo revolución, porque revolución es cambiar las cosas, y yo las estoy cambiando, así que me voy por la primera.
¿Tú saliste bajo una fianza?
Salí bajo fianza.
¿De qué cantidad de dinero?
De 1,000 pesos cubanos.
Bien, y esa fianza significa que el proceso, según el delito de receptación, usted el próximo lunes lo que tiene que pagar es una multa por este delito, supuesto delito, de 3,000 pesos.
Bueno, esa fue la amenaza que me dio a mí el mayor Alejandro de la policía, el represor de la policía política, me dijo eso.
Tú vas a ir el lunes y entregar los 3,000 pesos.
No, yo quiero mis cosas porque son mías, yo voy a llevar los papeles y que me demuestren ellos a mí por qué esas cosas no son mías. Como ya estoy acusada, tengo que ir con abogado. Yo, aunque aquí dentro no tenga ninguna repercusión, tengo que denunciarlo aquí dentro, agotar las vías internas para poder tener derecho a denunciarlo en el exterior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. El hecho de que esté realmente muy ensimismado en la situación que se vive con Irán no quita el hecho, por otra parte, de que el presidente Donald Trump esté muy al tanto de la situación que vive el pueblo de Venezuela. En las últimas horas, tanto el secretario de Estado Mike Pompeo como el propio mandatario norteamericano se han referido a la estrategia del gobierno de Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro y el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó, o sea, como presidente encargado. Desde Washington tenemos detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este jueves en la Casa Blanca, al ser consultado por los medios de comunicación sobre Venezuela, que lamenta la situación en ese país y que Estados Unidos sigue apoyando al pueblo venezolano. Venezuela no ha avanzado bien desde que se convirtió en una nación socialista y ha ido empeorando. Nunca anticipé que las cosas saldrían bien y sin problemas. Veremos qué ocurre con Venezuela, que lo está haciendo muy mal. Un país que era rico hace 15 o 20 años, verdaderamente rico. Ahora no tiene agua ni comida. Les estamos suministrando bastante agua y alimentos, Toma tiempo. Veremos qué ocurre. Trump también se refirió a los planes futuros de Washington hacia Venezuela y el apoyo que ha recibido de países de la región. Tenemos una buena estrategia, pero estamos cuidando a su gente y estamos ayudando. Colombia está cooperando mucho, al igual que las naciones vecinas. Estamos haciendo un buen trabajo. Tienen un sistema que en este momento está colapsado, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dispuesta a visitar Venezuela entre el 3 y el 7 de febrero a petición de Juan Guaidó. Desde Caracas nos llega este informe con Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia de la Organización de Estados Americanos, está dispuesta a visitar Venezuela para constatar las violaciones de derechos humanos si el régimen de Maduro autoriza su ingreso a territorio venezolano. Para Prado, la negativa del régimen de Maduro evidenciaría aún más ante el mundo su condición.
Quedaría como lo que es, como un violador de derechos humanos, y que simplemente si dicen que no violan derechos humanos, la puerta tiene que estar abierta, precisamente incluso para que puedan hablar, para que puedan simplemente decir, porque la cuestión es que no se le puede limitar lo que es el trabajo de la Comisión Interamericana. Ellos simplemente vienen, levantan, documentan y después simplemente presentan lo que son los resultados de la visita.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no visita Venezuela desde el año 2002. En horas de la noche de este miércoles, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, habló durante el juicio que se le sigue y calificó como sicarios de la justicia a jueces y fiscales de su caso. Su abogado, Joel García, dijo que Requesens los acusó de operadores políticos del régimen de Maduro.
Todos ellos saben que él es inocente de lo que se le está acusando, pero simple y llanamente lo que están es cumpliendo órdenes y no se está administrando justicia.
Mientras el régimen de Maduro, que este miércoles reiteró su alianza ideológica con Irán tras la muerte del general Soleimani, anunció ejercicios militares para el 15 y 16 de febrero, en el que participará la milicia, según explicó, para desplegar el sistema de armas de la Fuerza Armada venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 6:15. Imagínese usted a Lázaro Domínguez sentado frente a su computadora y está prácticamente oteando el horizonte y está recorriendo la ruta centroamericana y está en Centroamérica con lluvias en Belice, algo de Nicaragua. Díganos qué ha podido usted averiguar.
Efectivamente, Rafael, recuerda la hondonada que ayer estuvo afectando a la zona de Puerto Cabeza, toda la costa de Nicaragua. Bueno, ahora esa hondonada que estuvo afectando el suroeste del Caribe y que provocó tormentas intensas sobre Nicaragua ha sido arrastrada por los alisios sobre el Golfo de Honduras, y en consecuencia ahora las fuertes tormentas eléctricas están golpeando Yucatán y el norte de Belice. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo: cielo parcialmente nublado con chubascos ocasionales muy ligeros cerca de la costa norte, aumentando las temperaturas. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31, los vientos del este muy fuertes, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, mareadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y los pescadores en toda la costa norte, y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Bolivia y México centran la atención en los próximos minutos. Allí en La Paz, el gobierno transitorio ha conminado a Evo Morales a responder a los cargos de la justicia, mientras que está anunciando que va a investigar a casi 600 de los colaboradores de Morales. Morales es un apellido que se menciona mucho. Desde Bolivia tenemos detalles con Fabiola Chambi.
El gobierno transitorio de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, anunció que 592 exfuncionarios de la administración del expresidente Evo Morales, en casi 14 años de gestión, serán investigados por presuntos hechos de corrupción. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desafió al expresidente Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, a retornar al país para responder ante la justicia por las acusaciones de sedición y terrorismo que cursan en su contra.
Nosotros acá lo estamos esperando a don Evo Morales, que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Pero además sacar dinero de los bolivianos para seguir financiando sus actos terroristas.
El ministro de Gobierno anunció que existe una orden internacional de captura contra el expresidente. Sin embargo, la Fiscalía de Bolivia dijo desconocer si hay la activación del sello rojo. El expresidente Evo Morales respondió a través de su cuenta de Twitter y acusó al ministro Arturo Murillo de montar un show para difamar a los opositores. Es mentiroso y terrorista verbal, dijo. Seguidores del Movimiento al Socialismo, partido político de Morales, anunciaron que el 22 de enero el expresidente dará un mensaje al país desde Argentina, en el día en que se conmemora el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para esta fecha está previsto que el legislativo tenga una sesión especial donde la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Áñez, brinde un informe de este breve tiempo de su gestión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y México otorgó asilo político a 4 miembros de la oposición ecuatoriana escondidos en su embajada en Quito desde los disturbios sociales generalizados en octubre.
Los 4 legisladores, incluida la expresidenta del Congreso, Gabriela Rivadeneira, tomaron un vuelo comercial a México la madrugada del jueves.
México también otorgó asilo a otras 7 personas, incluidos 2 exfuncionarios del gobierno del expresidente exiliado Rafael Correa.
A las 6:19, otras noticias. El gran ayatolá Ali al-Sistani, el principal clérigo musulmán chiita de Irak, ha condenado los ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán en suelo y territorio iraquí y advirtió de un deterioro de la seguridad en el país y la región como resultado de este enfrentamiento entre Washington y Teherán. Por cierto, el primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi ha pedido al secretario de Estado Mike Pompeo que envíe a una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas estadounidenses de suelo iraquí.
El pedido se produjo durante una conversación telefónica entre Abdul Mahdi y Pompeo el jueves en la noche, explicó un comunicado de la oficina del primer ministro iraquí publicado el viernes, que agregó que fue Pompeo quien llamó al mandatario iraquí.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo país perdió al menos a 63 ciudadanos en el avión comercial ucraniano que explotó tras despegar desde Teherán, ha resaltado en conferencia de prensa allí en Toronto que su país tiene inteligencia de varias fuentes que indican que el avión fue derribado por un misil iraní tierra-aire. Desde Washington informa Tony Cano.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este jueves que la evidencia recopilada indica que un misil iraní derribó un avión ucraniano el martes por la noche y que el ataque pudo haber sido involuntario.
We have intelligence from multiple sources.
Trudeau señaló que la inteligencia canadiense y aliada lo respalda, pero declinó entrar en detalles sobre la inteligencia específica y solamente expresó que parecía que se trató de un misil tierra-aire que golpeó la aeronave. La evidencia de inteligencia sugiere muy claramente una posible y probable causa del accidente, dijo Trudeau en una conferencia de prensa. Anteriormente, funcionarios estadounidenses dijeron que era altamente probable que un misil antiaéreo iraní derribara el avión y matara a las 176 personas a bordo. Sugirieron que bien podría haber sido un error. Al menos 63 canadienses estaban en el avión que se estrelló solo unas horas después de que Irán lanzó un ataque balístico contra bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses en medio de una confrontación con Washington por el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que causó la muerte a un general de la Guardia Revolucionaria iraní. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y decenas de miles de personas, entre ellos profesores, médicos y empleados ferroviarios, exigieron de nuevo ayer jueves en las calles de toda Francia que Emmanuel Macron retire su polémica reforma de las pensiones en un pulso de más de un mes que ha provocado una de las peores crisis sociales de su presidencia. AFP ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Nueva jornada de paro y protestas en Francia contra la polémica reforma de pensiones. Miles de personas salieron a manifestarse el jueves en París y otras ciudades en rechazo a la iniciativa del presidente Emmanuel Macron, que tachan de grave regresión social. A la huelga de transportistas, que ya se ha extendido por más de un mes, se unieron más de un tercio de los profesores, además de médicos y abogados. 7 de las 8 refinerías de Francia estaban también en paro, según el sindicato CGT, pero el gobierno aseguró que no hay problemas de aprovisamiento. Entre la comunicación del gobierno, estamos negociando, todo está sobre la mesa, y la realidad, hay que preguntarse sobre la voluntad del gobierno de negociar y la voluntad del gobierno de escuchar la opinión de los sindicatos. Tras 36 días de huelga ininterrumpida, el paro en los transportes ferroviarios bate récords. Se trata del más largo desde la creación de la empresa de ferrocarriles francesa en 1938. 14 de las 16 líneas del metro de París funcionaban únicamente en las horas pico, pero estaban abarrotadas al igual que los autobuses. Los huelguistas denuncian la reforma a las pensiones propuesta por Macron, que quiere unificar el sistema de jubilación del país, en el que actualmente existen 42 regímenes distintos. Las pensiones son un tema delicado en Francia, pues la población está muy apegada a un sistema de reparto conocido hasta ahora por ser uno de los más protectores del mundo. El gobierno y los sindicatos han mantenido varias rondas de negociaciones que no han dado frutos, ya que ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones.
En Australia, entre tanto, varios gobiernos locales prometen millones en compensación para la recuperación después de los incendios. Desde Washington informa John Burnett.
El gobierno de Nueva Gales del Sur en Australia prometió hoy $1,000 millones de australianos, equivalente a $686 millones, para ayudar a reconstruir las comunidades a tiempo de instar a otra evacuación masiva del muy poblado sureste del país, de donde el ejecutivo del estado de Victoria, Daniel Andrews, aconseja huir.
Se enviarán mensajes a las comunidades en la zona del incendio en el transcurso de hoy durante este próximo pico de clima muy cálido, y esos mensajes indicará a las personas que están en la zona de fuego y que sí pueden irse, deberían irse, porque no podremos garantizar su seguridad.
Hoy también la primera ejecutiva de Nuevo Gales del Sur, Gladys Berejiklian, anunció un paquete de recuperación valorado en la misma cantidad destinado a las comunidades afectadas por los monstruosos incendios.
Se ha determinado que las contribuciones del gobierno federal, nuestra parte de los $2,000 millones australianos, se destinarán a pagos a aquellos directamente afectados, ya sea individuos, empresas o consejos locales.
Miles de personas se quedaron sin hogar debido a los incendios que provocaron la muerte de 37 personas y han quemado un área del terreno del tamaño de Corea del Sur. John Burnett, Voz de América, Washington.
De nuevo, y ahora a las 6:26, Edemio Navas con la información deportiva. Edemio.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, hoy va a continuar la NBA, la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, y uno de tus equipos favoritos, profe, el Miami Heat, estará jugando contra Brooklyn en Nueva York a las 7:30 de la noche. Y déjame decirte que a Johan le encanta la zona esa del barrio chino. Yo le dije, Johan, puedes ir en tu automóvil, cruzar el puente de Brooklyn, y ya inmediatamente está ahí en,
bueno,
en
Brooklyn para ver el partido. Bueno, porque también él frecuentaba la zona del barrio chino en La Habana, y por ahí, después que está aquí en Estados Unidos, pues le gusta ir allí al barrio chino en New York.
¿Te gusta el barrio chino?
No tanto. Prefiero la zona de Greenwich Village.
Sí, yo estuve en Nueva York varios días, y déjame decirte que no pasé por ahí, por el barrio chino. Estuve de la 33 para arriba, después del Madison Square Garden. No pasé por ahí. Bueno, señores, el equipo de Filadelfia derrotó anoche al Boston con marcador final de 109 puntos por 98 en la NBA. Y aquí Josh Richardson anotó 29 puntos para el equipo de Filadelfia. Cleveland logró victoria ante Detroit en tiempo extra, 115-112. Minnesota logró victoria ante el Portland, en tanto Houston perdió ante Oklahoma City 113-92. Y bueno, tras estos resultados, 4 en total en la jornada de ayer jueves, el Milwaukee, que no jugó, continúa cómodo en primer lugar, ventaja de 5 juegos sobre el Miami Heat. Y el Boston, que ha perdido sus últimos 2 partidos, ya tiene 3 derrotas para confirmar, ¿no? Ahora tiene 25-11 el equipo de Boston, uno de los favoritos para avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. Por el oeste, los Lakers de Los Ángeles, que anoche descansó, tiene 30 victorias y 7 derrotas, ventaja de 4 sobre el equipo de Denver. Y los Clippers, otro de los favoritos, se encuentra a 4 y medio del equipo de Davis y LeBron James. Y señores, el muchacho de Villa Clara, natural exactamente de Remedios, y el profesor conoce también, Johan, muy bien Remedios. Me encanta por sus parrandas, al igual que Camajuaní.
¿Cómo no voy a conocer Remedios? Y precisamente fueron 12 familias remedianas las que fundaron la ciudad de Santa Clara.
Sí, sí. Me encanta.
Ibas mucho Remedios. Remedio, ¿no? Ibas mucho Remedio.
Sí. Sí. A Remedios. Sí. Remedios a Caibarien y a Camajuaní.
Camagüey, la Villa Blanca, me encanta.
Caibarien.
Caibarien.
Sí.
Y bueno, Camajuaní, la tierra allí, Quintana. Estuve ahí varias veces. Exacto. Sí. Bueno, decía que Jordanis Linares continúa candente en la Liga Invernal de Béisbol de Venezuela. Conectó en su último partido un total de 4 imparables en la derrota de los Cardenales de Lara dentro del béisbol profesional de Venezuela. El zurdo conectó un doble y un triple, además de un par de imparables. Sin embargo, el cuadrangular no llegó para lograr esto que pocas veces lo hacen los peloteros, la escalera. Y bueno, de todas formas, una gran noche para el muchacho de Remedios. Bueno, después ampliaremos el tema del béisbol también, porque hay un cubano que acaba de firmar para jugar en Taiwán, un zurdo.
Bueno, lo podrías informar en la próxima media hora.
Por supuesto, gracias, muy amable, buenos días.
Sí, buenos días.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 nos adentramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Radio Martí ha tenido conocimiento de que firmantes de la propuesta ley contra la violencia de género en Cuba han sido citadas ante la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ariane González conversó con una de las firmantes, la periodista independiente Luz Escobar.
5 de las 40 mujeres que firmaron la solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se entregó en el mes de noviembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, recibieron una convocatoria para presentarse el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, situada en la calle Barcelona 109, entre las calles Galeano y Águila, en Centro Habana. La periodista independiente Luz Escobar, una de las firmantes, expresó su optimismo a Radio Martí.
Es importante que hayan sido al menos escuchadas. El caso de que hayan sido citadas para la asamblea no se va a traducir en que esto sea una manera de darle voz a ellas en este escenario, pero sí creo que es un paso importante porque normalmente este tipo de iniciativas son totalmente ignoradas al punto de que ni siquiera le dan una acusación de recibo, una respuesta. Tienen muy clara la agenda y creo que el intercambio puede ser productivo. Lo que pasa es que hay que ver ¿cuál es el objetivo de este encuentro que todavía no se ha definido?
El documento está firmado por Madalina Marrero Delgado, la jefa del Área de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y las convocadas no han querido publicar los nombres de quienes van a participar en la reunión.
Exactamente el nombre de las personas que han recibido la convocatoria para participar exactamente no se conoce, pero se va a mantener al tanto a través de la página de todo lo que va ocurriendo, la página de Yo Sí Te Creo en Cuba. Me parece que es algo que puede traducirse en un segundo paso. No creo que se vaya a quedar ahí. Creo que si las han citado es para, de alguna manera, involucrarlas en el proceso que se está dando dentro del país. Tienen muy clara la agenda y creo que el cambio puede ser productivo.
El Código Penal cubano no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los feminicidios. Y en la propuesta se habla de castigar el delito y de ayudar a las víctimas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Cuba, una curadora de arte que fue despedida de su centro laboral en la oficina del historiador presentó una queja ante la Fiscalía General. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este miércoles, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo presentó una queja ante la Fiscalía General de la República de Cuba por el injusto despido de su puesto de trabajo, donde se desempeñaba como directora de factoría Habana en la oficina del historiador, informa Claudia.
Los abogados que me están asesorando me dijeron que los primeros días de enero entregara una copia de la misma reclamación que entregué a los órganos de la oficina del historiador de la ciudad, los entregara en la Fiscalía General de la República. Y precisamente hoy lo entregué, me dijeron que antes de los 60 días deben darme una respuesta. Igual estoy esperando la respuesta de la oficina del historiador, todavía no he tenido ninguna. El plazo que tienen es hasta los 30 días.
Según la curadora, el propósito es llamar la atención de una instancia superior con la intención de que el mismo presione sobre el órgano laboral para que se realice un juicio donde ella pueda exponer todos los detalles sobre su expulsión del centro de trabajo.
Eso puede agilizar las cosas o quizás que se le dé más énfasis a mi caso, que no pase desapercibido como tantos casos de despido han habido aquí, que no pasan de la conformidad por la sanción y no pasa más nada. Yo sí tengo la expectativa, creo que es justo y que es lo que lleva el caso, es que se me haga un juicio justamente para que queden expuestas todas las razones por las cuales, una, por las cuales a mí me parece injusta esta medida, y dos, para que quede al descubierto la verdadera razón de por qué se me ha separado tan definitivamente del puesto laboral, que me parece que va más allá de una simple equivocación como trabajadora.
El jueves 19 de diciembre, la joven intelectual fue despedida por sus superiores luego de haber participado el propio mes, el día 11, en una charla sobre la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, auspiciada por la Embajada de la República Checa en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos en esta línea informativa. El Instituto de Artivismo Instar, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, abre precisamente este viernes un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo, se llama. Yolanda Huerga explica de qué se trata.
El Instituto de Artivismo Hanat Aren Instar inaugurará un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo, con el artista y poeta Ariel Maceo.
Voy a estar yo presentando parte de mi obra y, bueno, hablando, interactuando con el público también. Voy a hablar sobre un libro, Era sonado un monstruo, es como se llama el libro, relativo a literatura que escribo yo, que es una literatura bastante irreverente. A mí aquí no me quieren publicar.
Los segundos viernes de cada mes, Instar promoverá en su sede de Tejadillo, en La Habana Vieja, a escritores cubanos que han sido proscritos o censurados por las instituciones oficialistas.
Esto, bueno, un espacio literario que se abre para que las voces, poetas o escritores jóvenes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país, bueno, que tengan entonces su espacio natural aquí en Instar.
Explicó el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez, a cargo de este espacio. El Instituto de Artivismo Hanat Aren, que dirige la artista Tania Bruguera, busca resaltar la eficacia del arte como agente de cambio social. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Levántate Cuba.
6:37. El presidente Donald Trump ha dicho que Qasem Soleimani, el general iraní que él ordenó matar con un dron o avión no tripulado, había planeado estallar o hacer estallar la embajada de Estados Unidos en Bagdad.
Hablando en la Casa Blanca, Trump comentó: "Lo hicimos porque estaban tratando de hacer estallar nuestra embajada".
El presidente también aludió a que Soleimani tuvo responsabilidad por la muerte de un contratista estadounidense en Irak una semana antes.
Trump y sus ayudantes han recibido fuertes críticas de los legisladores demócratas de la oposición y algunos republicanos por negarse a revelar lo que dicen que era la amenaza inminente que Soleimani representaba en el momento en que lo mataron.
Precisamente ayer la Cámara de Representantes aprobó una resolución que no es vinculante para recordarle al presidente Trump el papel clave del Congreso en cualquier ataque militar en el extranjero, en un intento de sacar músculo, como se dice popularmente, ante posibles nuevas acciones militares de la Casa Blanca contra Irán.
Con 224 votos a favor y 194 en contra, la mayoría demócrata en la Cámara Baja sacó adelante ayer jueves una moción destinada a demostrar su incomodidad con el hecho de que el gobierno de Trump no les notificara con antelación la operación que el pasado día 3 acabó con la vida del general iraquí Qasem Soleimani en Bagdad.
Para evitar un previsible veto de Trump, los demócratas eligieron una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras del Congreso la ratifiquen y que no requiere la firma del presidente a pesar de que eso le resta fuerza de ley. Unas horas antes de la votación, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, explicó que esto es una declaración del Congreso de los Estados Unidos y que no permitirá que se vea disminuida por un veto de Trump.
Y aguarda a las Naciones Unidas una investigación del vuelo 752 de Ukraine International Airlines que se estrelló cerca de Teherán con 176 personas a bordo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos informa.
Naciones Unidas no tiene papel que jugar en una investigación de aviación civil, ya que es la Organización Internacional de Aviación Civil la que se ocupa de estos casos. Esto según el portavoz de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere, luego de conocerse que la inteligencia estadounidense e iraquí concluyeron, entre otras, que el avión de Ucrania que se desplomó al despegar del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán fue alcanzado por misiles antiaéreos. Así habló el vocero Dujarric. Existe un procedimiento bajo la Convención de Chicago y dentro del marco de la Organización Internacional de Aviación Civil. Hay una lista de pasos que tomar, pero no involucran al secretario general o a la Secretaría de la ONU. Un video obtenido por el New York Times muestra cómo un misil alcanzó el avión en su momento de despegue. Satélites estadounidenses detectaron el lanzamiento de dos misiles momentos antes que se estrellara la nave, seguido por una explosión. El vocero de la Secretaría dijo que la ONU aguardaba una investigación sobre el porqué de este siniestro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A propósito de este accidente, Irán ha pedido a Canadá que comparta la información que tiene con Teherán sobre este avión ucraniano, sobre todo después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha dicho que Ottawa tenía información de inteligencia que indicaba que la aeronave fue alcanzada por un misil iraní.
Irán negó el jueves que el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca de Teherán hubiera sido alcanzado por un misil.
Así todo, le está pidiendo información al primer ministro canadiense. El portavoz del gobierno iraní dice que todos esos informes son una guerra psicológica contra Irán y recordó que todos los países cuyos ciudadanos estaban a bordo del avión pueden enviar representantes a Teherán.
También invitó a la Boeing, la fabricante estadounidense del avión accidentado, a enviar a su representante para que se una al proceso de investigación de la Caja Negra.
Pasamos ahora a Venezuela. Cabildos abiertos con los ciudadanos es por ahora la estrategia que prefiere la oposición venezolana tras lo que el líder parlamentario Juan Guaidó ha llamado un golpe a la Asamblea Nacional. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Informar a los venezolanos ante el bloqueo comunicacional que impone el régimen de Maduro pareciera vital para la oposición, que nuevamente convoca encuentros de los parlamentarios con los ciudadanos. Tal y como lo dijo la diputada Manuela Bolívar en un cabildo abierto este jueves en la noche en una localidad al noreste de Caracas.
Ir a los edificios, ver quién está, quién no está, comentar, hablar, tú sabes, poner en día esto que hoy estamos hablando. No dar por sentado, porque lo más probable es que la gente no sepa qué está pasando.
María Corina Machado, quien mantuvo diferencias con la oposición liderada por Guaidó, ahora plantea cómo avanzar ante el golpe dado a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Uno, con la verdad y los pies sobre la tierra. Dos, con una dirección política no infiltrada. Y muchísimo menos, nos engañe con la pretensión de normalizar al país, para lo cual es muy útil elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Y tres, con una comunidad internacional que al fin entendió que enfrentamos un régimen criminal terrorista, que solo cede ante la fuerza. Y la fuerza comienza con la fuerza moral.
Este jueves, Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, denunció que Estados Unidos intentó apoyo internacional para intervenir en las elecciones parlamentarias que deberían realizarse este año en Venezuela. Para este viernes en la tarde, habrá de nuevo cabildos. Para el sábado fue anunciada una movilización conjunta y para el martes, la Asamblea pide de nuevo la salida de los ciudadanos a la calle en apoyo a la sesión en el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga anunció su participación en las elecciones generales de mayo próximo, un día después de haber renunciado al cargo de delegado del gobierno interino ante la comunidad internacional. Quiroga dijo en Twitter que participará en las elecciones sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas.
La postulación de Quiroga se suma a otras anunciadas, como por ejemplo la del expresidente Carlos Mesa y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho. Mientras que el Movimiento al Socialismo del exmandatario Evo Morales definirá a sus candidatos el 19 de este mes.
En dos ocasiones, en 2005 y 2014, Quiroga quiso conquistar por elección popular la presidencia, pero en ambas ganó Evo Morales por amplia mayoría.
Y terminamos este recorrido informativo en Londres, donde en una sesión histórica los diputados británicos aprobaron el acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero.
Votación histórica en el Parlamento británico. Tras años de divisiones, los diputados aprobaron el jueves el acuerdo del Brexit para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero, después de haberlo mantenido estancado durante meses. El texto había sido rechazado varias veces por el Parlamento, lo que obligó a tres aplazamientos y provocó una profunda crisis política. El acuerdo fue inicialmente negociado por la ex primera ministra Theresa May y modificado por su sucesor Boris Johnson tras su llegada al poder en julio pasado. La aplastante mayoría que Johnson logró en las legislativas anticipadas de diciembre le permitió obtener la aprobación del pacto por 330 votos contra 231. El documento pasará la semana que viene a la Cámara de los Lores, donde tampoco debería tener contratiempos. Se prevé que el proceso concluya con la firma de la ley por la reina Isabel II el 22 o 23 de enero. Tras el Brexit, Londres y Bruselas emprenderán una segunda fase de negociación que determinará los términos de su futura relación. Johnson prometió concluir con ese proceso antes de fin de año.
Seis cuarenta y seis minutos. Me informan que caen los brisotes para el fin de semana. ¿Caen de que disminuyen o caen porque caen del cielo? ¿Cómo es eso?
Te quedó muy bien, Rafael, muy bueno, muy bueno. Que se caen los brisotes, es decir, pierden en fuerza. Bueno, Rafael, el intenso sistema de altas presiones de 1031 milibares sobre los estados de Alabama y Georgia se ha movido ahora sobre la región de la Nueva Inglaterra y al mismo tiempo ganando en fuerza, pues ahora cuenta con una presión. Tenía 1031, ahora tiene 1042 milibares. Todo un monstruo el anticiclón este, que ha sido el responsable de los brisotes fuertes que han estado afectando las costas de la Florida y la costa norte de Cuba y creando condiciones muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y los pescadores. A partir del domingo, Rafael, el anticiclón se debilitará, cayendo a la fuerza de los vientos y con una tendencia al sudeste, persistiendo el aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Así que a botar los abrigos. Cuba presenta cielos parcialmente nublados, con chubascos ocasionales muy ligeros cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde ya estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y para los pescadores en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Dos relatoras de la Organización de Naciones Unidas, ONU, pidieron a La Habana explicaciones sobre lo que creen podría constituir condiciones de trabajo forzoso, una forma contemporánea de esclavitud en el caso de los médicos enviados por el gobierno cubano a misiones en el exterior. Sin embargo, por ahora solo han recibido silencio. Así comenzaba una interesante información que fue publicada este lunes por diariodecuba.com. En la nota, minuciosa y abundante en detalles, se dice que ambas funcionarias del organismo internacional, Urmila Bula y María Gracia Gianmarinaro, dirigieron su reclamo a Miguel Díaz-Canel el 6 de noviembre pasado y que dos meses después no han recibido respuesta alguna. Entre los muchos motivos de preocupación que mencionan las relatoras están las condiciones de trabajo y de vida que se imponen a los galenos cubanos en el exterior, pagos salariales inadecuados, presiones y seguimiento por parte del gobierno, el congelamiento de parte de su salario, a la cual los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso a la isla. Destacado en la misiva al titulado presidente de Cuba, algo que ha dejado de ser secreto, que el régimen se apropia de la mayor parte de lo que pagan en salarios mensuales los gobiernos anfitriones de las misiones médicas, y que lo que queda como pago a los médicos no permitiría vivir dignamente. Y por si fuera poco, que los galenos tendrían restringida la libertad de movimiento y estarían bajo vigilancia por funcionarios del gobierno. La requisitoria que estas funcionarias de la ONU dirigieron a Díaz-Canel se produjo tras una denuncia presentada ante el más alto foro mundial en mayo pasado por la organización Cuban Prisoners Defenders, y sigue a los escándalos que se han producido en varios países cuyos gobiernos decidieron terminar ese tipo de acuerdo con la dictadura. Además, inciden contundentemente sobre el caso las denuncias hechas por numerosos médicos tras escapar de sus misiones, con lo cual se confirma una vez más que, a despecho de su bien aceitado aparato de represión y propaganda, el régimen no puede por mucho tiempo tapar el sol con un dedo. Queda pues convincentemente demostrado que las misiones médicas, lejos de responder a motivaciones humanitarias, son en realidad una gigantesca estafa donde priman la explotación a los médicos y la avaricia monetaria de los esclavistas de La Habana. Nada nuevo ni distinto en el proceder de los castristas.
Llega el fin de semana y, como siempre, hoy viernes es día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Una de las películas es 1917, ganadora. Tuvo varios premios en el reciente certamen de los Globos de Oro. Alejandro Escalona informa.
You are now 5,000 miles from land. And you're descending 7 miles to the bottom of the ocean.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana. Comenzamos con Underwater, bajo el agua, película en la que criaturas misteriosas aterrorizan a la tripulación de una estación de investigación oceánica ubicada en el fondo del mar. Otro de los estrenos de la semana es la comedia Like a Boss, en la que dos amigas dirigen su propia compañía de cosméticos que construyeron desde cero, pero tienen problemas financieros graves. La perspectiva de una oferta de compra resulta demasiado tentadora. La propuesta pone a prueba la relación de ambas amigas. En Like a Boss actúan Tiffany Haddish, Rose Byrne y Salma Hayek.
Son las 6:52. Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Fiesta en parte aquí, donde estamos en este estudio, ¿verdad? Johan está triste, perdió el Barcelona. Pero Maite, Teudi y tú están contentos porque ganó el Atlético y se enfrentaron a la gran final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Así que una final entre equipos de la capital española, bueno, tu tercer país,
mucho, ¿verdad, España? Mucho más contentos vamos a estar si gana el Real Madrid.
Sí, yo creo que sí, la historia lo dice. Así que victoria del Atlético ante el Barcelona 3-2. Muchos tristes en todas partes del mundo porque querían ver Barcelona contra Real Madrid en la gran final. Bueno, la NBA, ayer jueves, 4 partidos. Filadelfia derrotó al Boston, Detroit perdió contra Cleveland, Minnesota expuso Portland y Oklahoma City logró éxito ante el Houston. Hoy un total de 10 partidos y bueno, el Miami Heat está jugando contra Brooklyn allá en Nueva York. Los líderes, Milwaukee, por la conferencia del Este, seguido del Miami Heat, y por el Oeste, los tres primeros lugares para los Lakers de Davis y LeBron, Denver segundo y los Clippers de Kawhi Leonard en la tercera posición. Y el veterano venezolano José Martínez y el prospecto cubano Randy Arozarena, de allá de Villa Clara, pasaron al equipo de Tampa de los Cardenales de San Luis a cambio del zurdo Matthew Liberatore, considerado el cuarto mejor prospecto del club, y el receptor venezolano Edgardo Rodríguez. Arozarena, 24 años, y quien ya debutó el pasado año en las Grandes Ligas, dio 6 hits en 20 turnos para el equipo de los Cardenales, incluyendo un doble y un cuadrangular. Y el jardinero cubano Guillermo Heredia acaba de firmar contrato con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. No se informó su salario, pero debe ser de alrededor de $1,000,000, ya que el pasado año ganó $782,000 entre los Marineros y el Tampa. Y el pitcher zurdo cubano Ariel Miranda firmó un contrato con el equipo Chinatus Elephant Brothers del béisbol profesional de Taiwán para la venidera campaña del año 2020. Esta es una liga bastante buena.
Sí.
Yo diría está entre las 8 mejores del mundo, la liga de Taiwán. Miranda materializó el pacto por $500,000, una cifra nada mal, ya que probablemente lo ubique como uno de los lanzadores mejores pagados allá en Taiwán. Ya jugó el pasado año en Japón y también militó en las Grandes Ligas de béisbol. Y el pitcher y el derecho Pedro Echemendía Jr. firmó contrato con los Pericos. No Perico de Matanzas.
No
te equivoques.
Ni Perico de otra, de otro lugar.
Los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol. Que a propósito, me encanta la ciudad de Perico ahí en el Yumurito, Matanzas. Me gusta. ¿Y por qué no Varadero?
Bueno, no,
para mí la mejor playa del mundo.
Pero dos cosas muy distintas, Perico, claro, y Varadero, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero señores, hemos tenido la posibilidad de estar en unos cuantos países, diferentes playas, pero como Varadero no hay ninguna.
Y como Perico tampoco.
Buen fin de semana a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días, hasta la próxima.
A las 6:56 damos a conocer ahora las principales informaciones en los siguientes titulares.
Estados Unidos condena la detención del líder de la OMPACU, José Daniel Ferrer, tras cumplirse 100 días de su encarcelamiento.
No solo lo hace la administración de Donald Trump, sino también personalidades de la política estadounidense, al igual que europea, que exigen la libertad de Ferrer, mientras Amnistía Internacional califica el arresto de vergonzoso.
Curadora de arte que fue despedida de la oficina del historiador de La Habana presenta queja ante la Fiscalía General.
Los cubanos se verán afectados con una nueva regulación europea para conceder visas que va a entrar en vigor en el mes de febrero.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución para evitar acciones militares de la Casa Blanca en el extranjero sin que se consulte al Congreso.
Influyente diario estadounidense muestra un video que evidencia que un misil iraní impactó a este avión de pasajeros que se estrelló tras despegar de Teherán.
La oposición parlamentaria venezolana establece nueva estrategia para oponerse al régimen de Nicolás Maduro.
El Consejo Permanente de la OEA va a celebrar hoy viernes una sesión extraordinaria titulada Sucesos recientes en Venezuela. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende visitar Venezuela en febrero.
Radio Martí Noticias.
Punto final hoy viernes para Radio Martí Noticias. Estaremos de nuevo el próximo lunes a partir de las 5 de la mañana. ¿Y quiénes estarán aquí? Pues Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, levántate Cuba con Müller y Arjona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.